¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Estamos aquí una vez más intentando con mi compañera de equipo grabando nuestro podcast para que ustedes puedan escucharlo y compartir con nosotros las andanzas y las vivencias que hemos tenido aquí en Barcelona desde que hemos llegado. Estamos aquí en una tardecita, son casi las 9 y cuarto de la noche. Hoy es día domingo 7 de noviembre. Estamos aquí compartiendo unos matecitos, charlando un poco, armando algunos planes para el fin de semana que viene. Y en una de esas yo me puse a mirar, porque se me dio por mirar las fotos nuestras que tenemos guardadas en el ordenador, en la computadora, o publicadas en las redes sociales. Y me saltó la idea de compartir con Vani y charlar cómo fue nuestro proceso desde que salimos de Argentina. Intentamos planear este proyecto de venirnos a vivir a España, venirnos a vivir a Barcelona. ¿Cómo estás, Vani? Saluda a la gente que nos escucha.
Hola, buenas noches para todos. Bien, muy bien.
Estamos haciendo la prueba de ver cómo funciona esto de nuestro podcast. Así que antes de empezar, les voy a pasar nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Instagram como Vanu Vanushki con K e I latina al final, o Sebas-Pavón. Son nuestros Instagram, nos pueden buscar ahí para seguir charlando. Bueno, en principio la idea, yo tenía ganas de básicamente charlar, hacer por ahí un viajecito un poco para el pasado y ver cómo ha sido nuestro proceso. Lo primero que quería que compartamos, así que charlemos si tenés ganas, Vani, era cómo se vive la previa a ese viaje que nosotros estábamos por hacer en Barcelona. Porque, por ejemplo, para mí, en principio cuando estábamos a punto de viajar, yo no tenía ni idea de qué se trataba la vida en Barcelona. No tenía ningún conocido, ningún amigo, nadie que haya viajado antes y que me haya contado de primera mano cómo era esto de venir a Barcelona. No sé si vos tuviste alguien con quien consultar o con quien charlarlo.
Sí, conozco hace tiempo a Cristina, una amiga que conocí de la vida en Mar del Plata, cuando un tiempo viví allí. Ella migró hace varios años a Valencia y bueno, tenía esa referencia porque seguí en contacto con ella a pesar de la distancia. Y siempre era tirar para adelante, siempre fue una mujer de contagiar, bueno, lo es, de contagiar así buenas energías y que todo es posible. Entonces me motivó bastante las conversaciones que tenía con ella y me contaba todo cómo iba y cómo era su proceso y el descubrir una ciudad que ella no conocía, porque en nuestro caso tampoco no la conocíamos antes de viajar.
Bueno, pero también lo que tiene esto de que siempre, de tener un amigo que te cuente cómo va la cosa o de qué se trata, es que aunque te lo cuenten con lujo de detalles, uno no alcanza a entender realmente de qué se trata.
No, claramente.
Si te pasó que por más que te cuente ella con lujo de detalles cómo es un día minuto a minuto, uno se hace una idea que después cuando llegas acá puede coincidir o puede ser totalmente opuesta a lo que tenías en mente, ¿o no?
Claro, ¿no? Sí, claro que sí, que uno imagina muchas posibilidades y después la realidad es la realidad y de ahí a la imaginación hay cierta distancia, puede ser mi imaginación muy fantasiosa, pero bueno, no, tampoco estaba tan distante, ¿no?
Igualmente cabe aclarar que en todo este proceso de habernos venido a Barcelona tenemos dos posturas totalmente distintas a una de la otra, ¿no? Vanina siempre ha sido la que tira para adelante, la que dice dale, vamos a poder, dale, tiremos para adelante, esto se puede solucionar, es cuestión de tiempo, ya va a pasar. Y yo puntualmente soy un tipo que cuando me pongo un proyecto quiero ver los resultados y venirse a vivir a otro país no te queda más que esperar, meterte un poco en el sistema y dejar que el tiempo corra y te vaya acomodando en tu lugar. Porque bueno, como dicen, nadie es profeta en su tierra. Yo he sido más el que le ha costado un poco más y el que ha tenido menos paciencia a la hora de atravesar los procesos, que me ha pasado siempre con cualquier proceso. Pero, por ejemplo, vamos a ir por parte. Contame o contémosle a la gente, cada uno, cómo fue el proceso de despedida, de dejar todo en Argentina y decir, bueno, listo, damos ese paso. O si querés podemos ir un poquito más atrás. A cómo fue el momento de la decisión de decir, dale, nos vamos a España.
Mucho no lo recuerdo así tan detalladamente, pero sí me acuerdo que fue prácticamente para mí una decisión como lo hago o no lo hago. No sé si decirlo de un día para el otro, pero fue con poco tiempo de pensarlo, porque pienso que cuanto más pienso las cosas, es más difícil atreverse y animarse, entonces... fue eso, comunicarlo tipo, bueno, me voy, listo, ya está, lo tengo que hacer. Y aunque sonó muy crudo, seguramente fue así como lo he dicho a los amigos más cercanos, a los más íntimos, porque me interesaba también vivirlo con la gente que en ese momento yo estaba realmente cerca, no con aquellos que las amistades que uno conoce de toda la vida, que a veces uno pierde el contacto. Ya ahí no me interesaba compartir este proceso que era como muy personal y muy fuerte, una decisión muy grande. Y bueno, obviamente con la familia, que siempre en mi caso estuvieron muy presentes en todas mis decisiones, y claro, no podía estar... digamos, sin contar con ellos, ¿no? No era posible.
Así bueno, que yo me acuerdo que cuando nosotros... Bueno, nos pasa igual. Yo tampoco tengo muy claro el momento en el que dijimos, dale Barcelona. O sea, al principio empezamos a hablar para ponernos de acuerdo a ver cómo, dónde nos podíamos ir, que los dos teníamos ganas de patear el tablero, como así, como se dice, y probar suerte en otro país. Cada uno teníamos nuestros trabajos, teníamos nuestros proyectos que estaban empezando a caminar. Al menos el proyecto de Vanina había estado trabajando, y te acordás que te habían dado un ascenso, te habían prometido aumentarte el sueldo. ¿De sí. qué era eso?
Sí, sí. Bueno, tenía tres trabajos que ya hacía tiempo que los mantenía. Uno que era lo de las animaciones. Había empezado en el 2014 con un emprendimiento mío, pero me faltaba experiencia y eso me llevó a conocer diferentes compañías con las cuales empecé a trabajar y descubrí que me encantaba hacerlo. Esto del rol de animador y tal, que iba muy bien con mi personalidad. Así que bueno, ya llevaba cierto tiempo con las animaciones. Después había comenzado con promociones, estaba con de promotora.
Claro, lo que acá sería azafata.
Claro, aquí le dicen azafata. Estaba contratada, tenía, claro, mi recibo de sueldo, claro, mi seguridad social, todo. Y es en este trabajo donde me ofrecen la posibilidad de duplicar mis horas. La verdad que trabajaba pocas horas, era un part-time. Y era de jueves a domingos o de jueves a lunes, una cosa así, porque se trabajaba mucho el tema de, no sé, los centros comerciales, los shoppings. Así que nada, estaba buenísima la propuesta porque me pagaban mucho más. La verdad que cuando hacía el part-time también me pagaban muy bien. Yo estaba muy a gusto, iba, sonreía, ponía cara bonita y no era más que eso el trabajo. Porque no, ni siquiera tenía que vender ni nada. O sea, era presentar los productos y nada más. Y después, por otro lado, también estaba con contrato fijo en una discoteca muy conocida. Bueno, allá por Punta Carrasco, y estaba muy bien, trabajaba los fines de semana también por las noches y algún que otro evento de after, y la verdad también estaba a gusto con ese lugar porque me llevaba un buen dinero y el ambiente estaba copado, era un ambiente, no sé, de fiesta, ¿no?
Bueno, eso era la parte que tenías como más fija, más estable dentro de lo que era tu parte laboral. Yo estaba también, bueno, la gente que nos sigue a nosotros en redes sociales lo puede ver, yo estaba también con mi propia productora de eventos, haciendo shows y animaciones en fiestas de 15, pero aún así había algo del salir a la calle con la incertidumbre de que, por empezar, el dinero nunca te iba a alcanzar, de que la calle estaba insegura, que te podías dar el lujo de comprarte un teléfono nuevo o un par de zapatillas nuevos o algo que habías conseguido con esfuerzo, y en cualquier parte era el riesgo de que te pongan un arma en la panza o te arrinconen o que venga una moto y te arrebaten el teléfono. Entonces, como que me parece que esa sensación de como de cansancio, ¿no? De no estar tranquilo, de trabajar y no poder volver a tu casa a cualquier hora o estar tranquilo, fue lo que a nosotros, al menos en mi caso, entiendo que vos coincidís conmigo, sí, que esa sensación de que nunca estás tranquilo y de que en cualquier lado te puede pasar algo, la que de repente nos hizo dar el puntapié inicial para venirnos a España. Nos pusimos a hablar, empezamos a tirar ideas, que ya de entrada las ideas no coincidían, porque yo tenía ganas de irme a México, porque tuve la posibilidad de vivir en México un tiempo muy cortito, pero México me enamoró. Y tenía muchos colegas, bailarines y actores que estaban en México y que los veía trabajar y las playas y todo eso. Pero a Vani no le terminaba de cerrar México. ¿Vos en algún momento habías tirado Brasil? ¿Puede ser? ¿O...
Sí, claro que sí. Lo que pasa que a mí me tiraba la sensación, porque era una sensación nada más, de esto de tener contactos en España. No es que no los tenía, sino que después con el tiempo no se fueron dando esos encuentros que yo proyecté.
Pará, pero no te adelantes, pará. Porque estamos con... antes de que el destino final sea Barcelona, vos habías dicho también otro destino antes de Barcelona, o estoy equivocado.
No, había barajado así Brasil, pero
muy por encima,
por todo el verano, por eso, a mí me gusta el verano, entonces pensaba como, bueno, quiero vivir todo el año en verano, y sí, dije Brasil.
Bueno, después otra de las opciones que yo tiré, que fue descartada de una, fue irnos a Estados Unidos. A mí se me había ocurrido irme a Miami porque hacía poquito con un amigo, con mi amigo Javier, nos habíamos sacado la visa para entrar a Estados Unidos. Entonces yo estaba entusiasmado que quería usar esa visa. Pero después una de las cosas que nos hizo descartar el Estados Unidos, por un lado fue el no rotundo de Vanina y por otro lado fue el hecho de que, por lo poco que sabemos, en Estados Unidos cuando te vas no logras nunca tener tus papeles o tu ciudadanía. Nosotros no teníamos ningún familiar, ni ascendente ni descendiente que tuviera papeles americanos. Y como mis abuelos, mis bisabuelos son italianos, una de las opciones, bueno, fue la que decantó y la que nos hizo decidir por España, por Barcelona, por el hecho de que nosotros podíamos hacer los papeles a través de mis bisabuelos. Y, no sé si coincidís conmigo, que el gran error que cometemos todos al venirnos, que creo que el 80, el 90% de los argentinos que venimos para acá, venimos con esta idea de, por lo menos hablamos el mismo idioma.
Sí, yo veía como desventaja no tener el inglés fluido, ni el básico, básicamente.
No, claro, inglés te vuelche.
Claro, y entonces eso me metía un poco de miedo, un poco bastante, porque para todo, para el día a día, para conseguir trabajo, uh-huh, ya cuando uno tiene que partir de cero está en total desventaja. Entonces ya no tener ni siquiera la herramienta tan importante como la comunicación, a mí me parecía como que era demasiado el desafío, era muy alto, y dije no, Estados Unidos no.
Sí, después, bueno, entonces finalmente terminamos por decidirnos por venir a España, por venir a Barcelona. Yo me acuerdo que en ese momento nosotros viajamos en...
30 de diciembre del 2014.
17, 14. Viajamos el 30 de diciembre y yo me acuerdo que en las vacaciones de invierno, que en Argentina son en junio, julio, nos habíamos ido para mi pueblo, para Mendoza, para mi ciudad, digamos, y... A mí, yo tenía esa idea en la cabeza y me acuerdo que a mis padres les dije como no, porque tenemos ganas de irnos a España para ver qué pasa, para probar suerte, no sé qué. Y mis padres me dijeron, bueno, sí, nosotros te apoyamos, estamos con vos, nos gusta la idea, no sé qué. Volvimos a Buenos Aires y a los 9-10 días de estar en Buenos Aires yo les mandé la foto del pasaje a mis padres. Que me acuerdo que mi padre me llamó y me dijo... Menos mal que no tengo problemas cardíacos, me dijo, porque me lo comentaste como un proyecto y yo pensé que iba a ser a largo plazo, y a la semana me mandas el pasaje que te vas sin pasaje de vuelta. Entonces, imagino que para ellos fue un golpe duro, que ya vamos a llegar a ese momento, pero estaban un poco más acostumbrados porque, bueno, yo me fui de mi casa de mi ciudad, me fui a Buenos Aires a los 19 años y no volví más. Entonces, como que ellos ya tienen eso en el corazón, no nos ha quedado otra que endurecernos el corazón un poquito y extrañarnos. Pero bueno, siempre yo he sido así de ser un poco más impulsivo con las decisiones. Así que finalmente decidimos Barcelona. Y acá llega un punto que yo quería contarles cómo fue la previa. Una vez que ya habíamos decidido, que dijimos vamos a Barcelona, empecemos a hacer todo en función de ese viaje a Barcelona.
Sí, yo de por sí siempre en Buenos Aires dormí pocas horas. Y ahora era casi no dormir.
De los
porque
nervios.
Nada, la ansiedad hizo que también me pusiera muchas metas, como aceptar todos los trabajos, todos los que me surgían. Y pasé, a ver, en un contexto de eventos, discoteca y promociones, todo era apuntado al fin de semana. Entonces yo de repente arrancaba un jueves y terminaba un domingo o un lunes. Y en el medio había dormido casi nada, que me acuerdo. Yo viviendo en Quilmes, me quedaba bastante incómodo, era todo en capital, pero bueno, a ver, que me lo trabajaba, me hacía los viajes, todo. Pero a veces por cuestiones de horarios tenía que quedarme, no sé, en la casa de mi mejor amiga, Andrea, que me bancaba, o con Seba. Era como una situación de hacer todo para juntar el dinero, porque el plan era ese, ¿viste? Uno no sabe qué tiempo va a estar en otro lugar buscando trabajo. Entonces, uno de los objetivos importantes era reunir un buen caudal de dinero para decir, bueno, voy tirando y pagar los pasajes, por supuesto, también, ¿no?
Claro, esa idea que uno dice, bueno, junto lo más que se pueda, porque como no sé cuál es el panorama en España, en Barcelona, tratar de aguantar lo más que se pueda con ahorros. Y después está la otra parte, que uno piensa, bueno, voy a llegar y voy a conseguir trabajo al toque como para dejar de usar mis ahorros lo antes posible, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, que estaba trabajando con la productora, con los shows, con los eventos, y parecía como que todo estaba cerrando, porque tenía, me acuerdo, alquilado mi casa, mi departamento, y justo estaba haciendo una obra de teatro y se me terminaba mi contrato a fin de año. Uno de los compañeros estaba buscando departamento para mudarse porque no tenía un tema personal, no sé, se quería mudar. Entonces justo coincidió que se enteró que yo me dejaba mi piso, se lo pasé a él. Me había comprado la moto, ¿te acuerdas que me la había comprado?
Sí, hacía 9 meses.
Yo me había comprado una moto hacía 9 meses, que me acuerdo que no la había terminado de pagar porque la saqué en cuotas, a pagos. Y la terminé de pagar estando acá en Barcelona ya. También me pasaba que mi registro de conducir se me vencía a fin de año, así que también era un trámite menos que para tener en mente. Como que por mi parte, varias cositas me cerraron, y es esto de que uno empieza a mover energías, empiezas a enfocarte en algo, y como si se armara un embudo. Todas las situaciones que vas generando te van llevando a ese momento donde te encontrás en la puerta de embarque del avión. Pero algo que quería que contemos, Vani, que le contemos a la gente, o charlarlo con vos, porque sé que seguramente la gente que nos quiere va a tener ganas de escuchar esto. ¿Cómo fue la previa? No sé si podés viajar un poquito.
Sí, es un campo un poco delicado para mí. A mí me cuesta entrar porque me toca mucho lo emocional.
La fibra sensible.
Lo sensible, entonces me cuesta muchísimo.
Bueno, pero también
pero bueno,
donde puedas.
A ver, tampoco era una tragedia, ¿no? No vamos a hacer de esto un drama. O sea, aunque en casa, claro, yo lo viví un poco como drama, porque para mi familia fue como un balde de agua fría, no se lo esperaban, que fuera de verdad. Como que cuando lo comenté, creyeron que bueno, lo dije porque bueno, inquietud, siempre fui como la loca de la familia esta que se lanzaba a aventuras nuevas. Y claro, para ellos les dio solamente esa sensación de que bueno, ya se va a olvidar. Y cuando yo fui a decir que tenía los pasajes en mano, ahí realmente cayeron que lo que había comentado hacía meses atrás, 6 meses, una cosa así, era de verdad. Y la que más lo sufrió fue mi mamá, ese desapego. Pero bueno, también yo trataba de hacerle entender que había invertido 30, 29 años de vida en Buenos Aires y por qué no apostar a unos añitos más en otro lugar, ¿no?
Igual también me parece que si bien eso para los padres duele, que bueno, a ver, yo tengo mi versión porque me lo ha contado mi hermana, por ejemplo, o porque uno intenta más o menos ponerse en ese lugar, pero también me parece que es algo que como que los padres saben que puede pasar. Digo, muy en el inconsciente uno como padre quizás está como, creo yo, ¿no?, que tiene como estas dos miradas, como puede que pase. Y por otro lado, querés que se quede para siempre al lado tuyo, pero también uno como...
Claro, lo que pasa es que lo del nido vacío me parece que se puede dar de acá a unas horas de viaje, como que te mudes a capital, pero otra cosa que te vayas a otro país.
Y no vuelvas más. Y,
claro, que bueno, por un tiempo, uno no dice me voy para siempre, nada es para siempre, no existe eso, porque siempre es un sube y baja, creo que todo en general en la vida, ¿no? Y por el lado de las amistades estaban todas re felices. No, tampoco era que no me querían en Buenos Aires, tipo, estaban felices de que me fuera. Bueno, sí, que me iban a extrañar, pero obviamente le encantaba la idea. Estaban como ahí metiéndome pilas o diciéndome increíble lo que decidiste, cómo te animás. Y como que también algunas estaban sorprendidas porque era como se ponían en el lugar. Y les parecía que era una decisión muy fuerte y que bueno, que la verdad no sé, de mucho coraje, creo, y hay que animarse. Pero bueno, también tenían la chance de venir a visitarme, bueno, tenían hospedaje, qué sé yo, alojamiento, y eso también las motivaba que yo me viniera. Y es como, bueno, sí, ya he recibido amistades aquí y eso estuvo genial. Y obviamente siempre la amistad que nos une es el apoyo, ¿no? Por lo que el otro decida, sea lo que sea, ¿no? Que sea sano, obviamente.
Sí, yo me acuerdo que, bueno, en Buenos Aires yo dejé dos grandes amigos, que son Javi y Beto. Ah, hago un inciso, si escuchan un ruidito como este, es que estamos tomando unos matecitos mientras estamos grabando el podcast, que nos ayuda a relajar y a distender un poquito más. Pero bueno, como decía, yo tengo dos amigos en Buenos Aires que son Javi y Beto, que son dos hermanos que el camino me regaló, y que ellos me acuerdo que estaban como locos, que me decían, andá de una, rompela toda, tirá para adelante, porque bueno, también, viste, creo yo que para eso están los amigos, para darle pilas a uno y apoyarlo en las buenas y en las malas, que así como también cuando tuve ideas que no fueron para ningún lado, me dijeron, dejate romper la bola, ocupate de otra cosa. Pero bueno, en este caso sí estuvo buenísimo porque por un lado mi familia, que estaban acostumbrados a este tipo de decisiones así tan drásticas de mi parte, me reapoyaban, y los dos amigos que tenía, que estaban ahí en Buenos Aires conmigo, también te ponen todas las fichas. Y también lo que me acuerdo que estuvo buenísimo era que, bueno, durante la previa nosotros íbamos hablando, íbamos compartiendo cosas, con Vani me refiero, y cuando no estábamos juntos, porque ella vivía en su casa con sus padres y yo vivía en mi casa, nos mandábamos fotos y nos contábamos del equipaje, de lo que íbamos haciendo cada uno, y me acuerdo de una foto que estuvo buenísima, que faltaban, ¿cuánto faltaban? ¿Como dos semanas?
Bueno, igual voy a hacer una aclaración. Yo siempre el último tiempo consideré, y era así, no es que solamente lo consideraba, tenía dos casas. O sea, como que vivía en Quilmes y vivía en Capital. Claro. Tenía como mi vida repartida. O sea, claro. No solamente las cosas, todo. Por trabajo, por lo que sea, era como... Bueno, sí, Sebastián, tu casa es tu casa, pero es tu casa y mi casa. Es como que presentará como quieras, pero...
Claro, no, claro. Bueno, fue la típica de cuando llega el cepillo de dientes, es porque ahí empieza el camino.
Claro,
pero bueno, a lo que iba, me acuerdo que cuando nos estábamos por venir, yo no tenía problema, o sea, ya lo vamos a ir contando a medida que vamos subiendo los capítulos, pero yo me acuerdo que como yo me fui así tan chico de mi casa, como me fui a los 19 años, nunca he sido como tan de aferrarme a las cosas. Siempre he sido como más despojado. Y yo estaba re entusiasmado con vender todos los muebles, vender todo. Y me acuerdo que estábamos en casa, bueno, yo estaba en mi casa, Vanina en la suya, y faltaban como 2 semanas y Vani ya tenía la maleta casi armada. Y me mandaba fotos y yo me acuerdo que estaba tirado en el sofá mirando tele y no tenía ni idea de lo que iba a traer, de lo que iba a armar. Y Vani fue la que me empezaba a decir, ponete esto, llévate esto, esto sacalo, esto está bueno, esto sí, esto no. Y no, nos empezamos a poner de acuerdo hasta que llegó el día. Sí. Llegó el momento de llamar
bueno,
al
también...
revés.
Algo que hubo mucho movimiento porque como antes habías mencionado que tenías que hacer una mudanza porque se terminaba tu contrato y venía el otro chico, tu amigo, a vivir a ese alquiler, tuvimos que mudar parte de los muebles a mi casa porque, claro, estaba todo ahí que no sabíamos qué hacer y, bueno, lo íbamos a poner en venta y toda la historia. Después ya, pobrecito, mis padres iban a ocupar todo, nos ayudaron un montón porque ellos han hecho... todas las entregas a los compradores de Mercado Libre y todas esas cosas. Así que también hubo mucha movida con eso.
Claro.
Yo tuve que modificar mi casa tipo Tetris para que entren muebles. O sea, habían 2 camas, llegamos a ese punto.
Claro.
Habían 2 camas.
Dos armarios.
Dos armarios. Y era como, ¡wow! Un montón. Y claro, mi habitación... detalles de mi casa se empezaron a desvirtuar porque ya no tenía la armonía de cuando vivía el día a día.
Claro, porque llegó un momento que tu habitación era un trastero.
Claro,
era un
sí,
trastero.
La empezamos a usar de trastero y nada, dormíamos en el espacio que se podía, así muy, así como...
Sí, en lo que quedaba, en lo que quedaba. Claro, es que me acuerdo que el único lugar cómodo era arriba de la cama, porque en cuanto te bajabas... pisabas una mesa de noche, pisabas una maleta, un zapato.
Sí, además entre todas las cosas de eventos, que nunca es poco, o sea, son pequeñas cosas, pero son muchas, y claro, ocupan lugar, y yo también tenía lo mío, cajas, eran cajas por todos lados, al punto de decir, bueno, hay que rotularlas porque no, ya no sabemos qué hay adentro.
Que de hecho a veces la incógnita es cómo estarán esas cosas hoy, 4 años
sí.
después... guardadas, pero bueno, eso es tema
sí,
para
sí,
otro
tema
capítulo. pero, ¿sabes qué? Yo no me acuerdo el momento en el que. Bueno, no sé si será como un mecanismo de defensa o qué, porque no es fácil todo ese proceso de soltar todo e irse. Que hay un montón de cosas que yo no las tengo tan claras, como el hecho de cuando tomamos el taxi, llegamos al aeropuerto.
Ah, no, yo esas cosas no. Puedo ir más sensible todavía para que duela más.
No,
recuerdo el momento en que yo cerré la puerta de mi casa.
Sí,
no
sí,
lo
sí.
puedo recordar y ahora si lo intento creo que me estoy inventando el recuerdo porque realmente está como anulado.
No
veo con claridad cuándo fue el momento en que yo sacaba las maletas, él también.
No
y
recuerdo.
Sí, obviamente recordamos que mi papá y mi mamá nos acompañaron hasta el aeropuerto. Mis hermanos me hicieron la vendetta, yo me acuerdo que medio que me había enojado, pero bueno, claro, a ellos les costaba el proceso y tomaron la decisión bueno, te despedimos en casa, pero que no se
no
iban a bancar la
claro.
situación del aeropuerto, entonces nada, no vinieron, pero bueno, mis papás sí, que nos acompañaron ahí con sus ojitos brillosos, que hay fotos de eso.
Sí, por eso, yo ahora estoy aquí con el ordenador enfrente, estoy repasando algunas fotitos, y me acuerdo que, claro, estábamos en el aeropuerto, primero tenemos unas caras de dormidos, porque no tengo ni idea qué hora eran, era súper temprano.
Habíamos trabajado hasta el día anterior. También,
habíamos trabajado hasta el día anterior. Yo había tenido show el día anterior. Vos también habías trabajado.
Sí, 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 sí.
Y estoy mirando ahora las fotos del aeropuerto y tenemos una cara de. Como me da la impresión como que somos dos chicos que se van de viaje egresado. Como yéndose
a la aventura.
Al vacío, sin saber lo que te vas a encontrar del otro lado. Y con esta idea que repito. Como, bueno, vamos a estar bien porque hablamos el mismo idioma. Y cuando llegas acá te das cuenta que, o sea, no hablas el mismo idioma. No hablamos el mismo idioma porque aquí tienen lunfardos, tienen cosas típicas
de
acá.
Sí, el significado de las palabras que nosotros quizás tenemos como parecidas o iguales, tienen otro significado o se usan en otro contexto.
Claro. Pero bueno, estoy mirando acá las fotos y nosotros nos hemos sacado fotos, pero como que las veo ahora y digo... pobrecitos, no saben
lo que les espera.
No saben a lo que se van a enfrentar en todas partes, porque de hecho nosotros cuando viajamos dijimos, bueno, ya que vamos a viajar, a mí puntualmente me gusta el viaje, disfrutar del viaje también en sí. Y por ejemplo, cuando vinimos hicimos un par de escalas, que ahora no me acuerdo, pero fue un viaje que disfrutamos nosotros también. No fue el hecho de subir en Buenos Aires y bajar en Barcelona, que también eso, al ser así tan, tan directo, no sé si te da tiempo a como a ir procesando, ¿no? El hecho de, bueno, nos estamos yendo a otro país, estamos, ¿no? Vamos a llegar.
Sí,
a Europa.
La verdad que yo creo que he disfrutado que todos esos pasos desde el momento que nada, que bueno, ahora estoy recordando un momento muy particular que era el abrazo, ¿no? Tipo, bueno, abrazo a mi papá, a mi mamá, me subo al avión.
Claro.
Y claro, y es como que...
Que me acuerdo, tomamos un café con leche.
O te quedás re deprimido o le pones onda. Eso era. Entonces como sí, que sí. Yo creo que fui por la segunda opción, que era como, bueno, listo, ya está, vos te subiste, ahora tenés que disfrutarlo.
Claro, es que también, viste, eso es como una situación de que estamos todos haciéndonos el aguante, ¿viste? Como que vos te vas a despedir y decís, bueno, no quiero, pobre, que mis padres se pongan mal, que lloren después si quieren o que se pongan mal después. Pero en ese momento, como que son una ensalada de cosas que van pasando, ¿no? Porque por un lado están los miedos que uno tiene, por otro lado está el entusiasmo que uno tiene por lo que está haciendo.
Sí, no, además que fueron abrazos de continuará.
Claro.
O sea, no era una cosa que, ay, lo tenemos re claro y vamos a estar 3 años.
Y que
o
nos
un
vemos
año,
pronto.
O... No era así, realmente no lo sabíamos. Creíamos también, por una parte nuestra o de la psiquis, que quizás a los 3 meses, que es lo que te permiten como turista, ¿no? Los 90 uh-huh. días, íbamos a regresar, que porque también estaba abierta esa posibilidad, a pesar de que habíamos vendido todo. O sea,
no teníamos
importa,
dónde volver.
No importa, el tema es que claro, que ¿qué pasaba? Si no nos gustaba el lugar o había alguna situación, no sé, que de necesidad, de sentimiento de uno que tiene
sí,
que volver.
No aguantábamos,
o lo que sea,
no aguantábamos sencillamente.
Obviamente estaba abierta la posibilidad de regresar. ¿Cómo uh-huh. no lo vas a hacer?
Después me acuerdo que algo que estuvo buenísimo, que nada, fue como la picardía que a Vanina se le ocurrió.
Bueno, Andrea fue la.
Ah, Andrea, la amiga Andrea le dio la idea de que cuando estuviéramos en el vuelo dijéramos que estábamos de luna de miel. Que dijéramos, que, así que gracias Andrea por eso, que estábamos de luna de miel para que nos den un trato más amigable.
Sí, nos dieron un servicio más.
Sí, más, un poco más de mimo, que sí. A nosotros nos venía bien en ese momento. Pero bueno, aquí estoy repasando las fotos de, por ejemplo, cuando estamos sentados en el avión. Yo tengo una cara de perdido, o sea, entre sueño y perdido. Vani está contenta porque Vani siempre tiene la sonrisa dibujada en las fotos. Tenemos ahí fotos en la zona de embarque, cuando ya ese momento en el que decís,
no,
bueno, este es el último abrazo, este es el último. Y de repente, digo, a mí me pasa que ahora recuerdo ese momento de, te das el último abrazo, caminás 5 o 7 pasos hasta el escáner donde pones la maleta y te lo pasan por el detector de metales. Y cuando pasa la maleta, vos todavía seguís del lado de afuera. Y es como, ya me despedí, porque si miro para atrás están ahí, pero sigo en Argentina todavía. Y cuando pasás por el detector de metales, agarrás la maleta y te vas a la zona de embarque, es como, bueno, estoy solo, ya estoy en el... Ya salté, ya estoy entrando al
No, a mí me ha pasado eso cuando el avión empieza a funcionar. Sí. Sí, porque ahí ya es como, no hay chance de decir, me quiero bajar.
Claro, que, no hay chance.
Ya estás ahí y bueno, después fue disfrutar las escalas, que una, creo que la primera fue en Perú.
¿Perú fue, no?
Sí, en Perú, y bueno, uno se entretiene ahí con las cositas que te ofrecen.
Claro, con el free shop. Igual nosotros cero gastar en el free shop porque no teníamos ni idea qué dinero teníamos que usar. De hecho, me acuerdo que nosotros, que ya lo vamos a hablar más adelante, habíamos comprado dólares también,
sí.
Por no saber. Traíamos dólares, que no fue una buena idea, porque bueno, ya lo contaremos. Pero claro, no sabes si estás gastando mucho, si estás gastando poco.
Sí, por las, era más bien pensar en, por las dudas, no gasto de más, ¿no? Porque teníamos que llegar acá con tremenda meta, sobrevivir ya de entrada 3 meses. Claro. Eso seguro. Entonces, bueno, claro, nada, claro. Era como vida austera.
Pero bueno, entonces, después yo a veces me pongo a pensar y trato de recordar cómo fue esa llegada que para mí me recibió bien Barcelona. Cuando llegué me recibió bien, porque claro, cuando después que en el vuelo hicimos, bueno, el vuelo no tuvo mucha magia más que
sí, no, Bahía. Dos escalas, la segunda fue Madrid también, todo ¿Madrid espectacular. Fue? Sí, Madrid.
Bueno, yo no me acuerdo.
Perú, Madrid, Barcelona.
Perú, Madrid, Barcelona. Vanina pidió esto de que la llamó a la azafata, a la sobrecargo, le dijo que estábamos de luna de miel, no sé qué. Y bueno, nos trajeron ahí unas copitas de champagne, nos trajeron, nos hicieron repetir champagne si queríamos, nos trajeron unos platos de comida especial, no sé
sí,
qué.
Sí, un postre, bombones. Sí.
Estuvo bueno, un mimo tranqui, pero bueno, para hacer nuestra primera experiencia y con todos los miedos ya arrancaba bien. Y después el momento de
cruzar frontera.
Claro, de bajarse del avión, ir a buscar las maletas. Y yo me acuerdo que cuando bajé del avión, ¿por qué digo que me recibió bien? Porque cuando bajo del avión yo tenía mi maleta envuelta con el papel protector este que le ponen a las maletas.
El papel film ese.
Y claro, yo así como que soy medio colgado y dije, ¿yo le puse esto cuando salimos? Yo no me acordaba, imagínate que estaba en no sé dónde andaba, en qué galaxia estaba, que no me acordaba si yo le había puesto el papel film ese. La historia que pasamos por migraciones y teníamos el miedo este de la cantidad de dinero que traías. Como que en aquel momento tenías que tener, que eran $60, 60 euros.
60 euros por diarios día. Por persona.
Claro, teníamos que tener 60 euros diarios por persona.
Durante la estadía que
estuvo. Claro, ¿no? Para estar. Y tenés, como siempre, tenías que tener la reserva hecha del hospedaje, el pasaje de ida y de vuelta. Pero aún así, todos esos miedos que nosotros teníamos, teníamos que ver si entrábamos o no entrábamos al país, sinceramente, pero no había un motivo por el cual no entráramos al país. Pero para nosotros, ser la primera vez que viajamos tan lejos y qué sé yo, habiendo escuchado gente que viaja sin el pasaje de vuelta, o viene y no tiene el suficiente dinero, o no tiene la reserva de hotel hecha, y yo qué sé, teníamos unos nervios. Que me acuerdo que llegué y el tipo de migraciones pregunta, ¿cuánto traen dinero para su estadía? Le dijimos, sí, tenemos cuentas bancarias, tarjetas de crédito, dinero en efectivo. Y el tipo dice, bueno, ¿pero cuánto tienen? Y yo le dije, no sé, ¿querés que lo saque y lo cuente acá? ¿Te acordás? Y bueno, Vanina estaba en silencio total. Y el tipo me dijo, no pasa nada.
Bueno, te piden igual los comprobantes, capturas de pantalla de tus cuentas bancarias, por ejemplo, el ticket de la casa de cambio. Bueno, nosotros lo hicimos en banco, no, sí, lo habíamos hecho sí. En el banco.
Sacás el extracto de la cuenta.
Sí, y entonces lo que se muestra es eso y no más. Para contar, o sea, eso. ¿No?
Pero bueno, era el miedo de entrar a otro país. Y después que pasamos, empezamos a saltar los dos, empezamos a festejar, porque era como concretar ese proyecto que se había gestado muy rápido, porque los dos somos partidarios de si vas a decidir algo, no hay que pensarlo mucho, porque en cuanto lo pensás demasiado, empezás a encontrar motivos para no hacerlo. Entonces era estar pisando por primera vez otro país, otro continente, con todo lo que eso implica. Y bueno, y después, cuando salimos del aeropuerto, yo me había quedado pensando en la maleta, vuelvo a eso, que la maleta estaba toda envuelta en el papel film. Entonces, cuando quiero sacar, no me acuerdo qué quise sacar, me doy cuenta que la maleta atrás le habían hecho una rotura enorme, como que la habían agarrado mal.
Estaba rajada.
Estaba todo. Bueno, en Argentina decimos rajada, no sé cómo. Estaba rota. Estaba,
sí, rota.
Se había abierto. Pero, o sea, imagínate la maleta, tiene cuatro partes. Dos partes estaban abiertas. Y le habían envuelto el papel film para que no se caiga el equipaje. Entonces, ahí tuvimos que volver adentro del aeropuerto y, bueno, hacer la típica denuncia por daño. Y me acuerdo que me hicieron el reembolso, que me mandaron a una casa a que yo elija la maleta y me la compre, y me dieron el dinero para comprar una re maleta.
Y le dieron una maleta nueva, así con todo. Vas, la elegís en una casa y la maleta tenía más valor que la otra. Claro. Que la otra había sido comprada en 11.
Claro, mi maleta me había valido.
Así también, ¿no? Le salió porque, claro, cuando la usó una sola vez, porque esa vez nada más se había estrenado, claro, esa maleta. Se le rompió. Así claro, que imagínense la calidad de esa maleta.
Se me rompió esa maleta y con la que me dieron el reembolso, digamos, en compensación, me dieron una maleta que en Argentina no me lo hubiera comprado nunca. O sea, me hubiera salido un mes de alquiler más o menos.
Muy buena calidad y de hecho todavía la conservamos.
Todavía la tenemos.
Impecable.
Pero bueno, esa ha sido nuestra odisea para llegar a Barcelona. Vamos a ir de a poquito escalando y hurgando un poquito más en lo que fue todo el proceso de adaptación nuestro desde que salimos de Argentina hasta que llegamos aquí a Buenos Aires. Las ganas que tengo de estar en Buenos Aires. A Barcelona. Así que, nada, vamos cerrando esta charla, esta tertulia de hoy. No sé si vos querés agregar algo más.
Sí, quería hacer como una pequeña cita de algo que leí por ahí, de una chica que sigo hace tiempo, que se llama Julieta, es una argentina que lleva acá un perfil de argentinos en Barcelona, que habla todo de información de migraciones, y dice así, la cita no es de ella, es de un escritor, pero no me acuerdo ahora el escritor, ¿no? Dice, cuando el deseo llama, no hay vuelta atrás. ¿Mm? Y yo creo que el resumen de todo esto que contamos es eso, ¿no? Cuando uno tiene una inquietud, ya está. Uno empieza a proyectar. Al principio uno imagina, después se convierte en idea. Pero lo más importante es cuando uno actúa, ¿no? Porque la idea, pues, una idea y morir. Y las ideas mueren o vienen nuevas, ¿no? Entonces me parece súper importante que si tienen una inquietud, que vayan a ver qué pasa.
Sí. Bueno, lo que comentábamos el otro día, hay un loco en redes sociales que yo sigo que el otro día dijo, si tenés solo una idea, lamento decirte que no tenés nada, ¿no? Que va más o menos por el mismo camino, que si no haces algo en función de eso que deseas, te vas a quedar siempre en el mismo lugar, salvo que lo pongas en práctica y hagas todo en función de concretar ese proyecto. Así que, bueno, vamos terminando el podcast de hoy. Espero que la hayan pasado bien. Seguramente nos van a seguir escuchando un par de veces más. Vuelvo a repetirle para los que quieran. Si quieren, pueden seguirnos en nuestras redes sociales. El Instagram de Vanina es Banu Banushki con K e I latina al final. Y Sebas-Pavón es mi Instagram. Nos pueden seguir ahí y comentar y dar un me gusta en alguna foto si es que tienen ganas. Y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan linda semana. ¡Chao!